Venezolano Nicolás Maduro un acuerdo humanitario para repatriar a migrantes venezolanos expulsados desde Estados Unidos y detenidos en una cárcel de máxima seguridad del país centroamericano, acusados de pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, a cambio de la liberación de presos políticos.
Quiero proponer un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico, 252, de los miles de presos políticos que usted mantiene. Escribió Bukele en un mensaje en X a Nicolás Maduro.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó de cínica esta propuesta hecha por el presidente de El Salvador, por Nayib Bukele, de repatriar a estos 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos.
En un comunicado, Saab, para quien Bukele aceptó que mantiene secuestrados a 252 venezolanos, pidió también de manera inmediata la lista completa con la identificación de todas estas personas y su estatus judicial, dijo, así como el informe médico de cada uno.
En Perú, un gran operativo de diversas unidades especiales de la Policía Nacional detuvo a 39 personas presuntamente vinculadas a la organización del crimen transnacional Tren de Aragua, que se encontraban en un bar clandestino en Lima, informaron fuentes oficiales.
En un nuevo golpe al crimen, agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú intervinieron un búnker y detuvieron a 39 personas, quienes se presume estaban próximos a cometer diversos crímenes. Se incautaron armas de fuego, dijo el Ministerio del Interior peruano en la red social X.
Por su parte, la Policía Nacional indicó en la misma red social que el operativo fue llevado a cabo por la DIRINCRI, la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, y la Dirección contra la Trata de Personas.
Y agregó que se intervinieron 120 personas venezolanas a quienes se les viene identificando plenamente, dicen, se detuvo en la flagrancia delictiva al sujeto alias Robert por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública.
Un juez determinó que Google infringió la ley para consolidar su dominio en la industria de la tecnología publicitaria en línea, dando la victoria así al Departamento de Justicia de Estados Unidos en su caso antimonopolio contra el gigante tecnológico.
Los demandantes han demostrado que Google participó deliberadamente en una serie de actos anticompetitivos para adquirir y mantener un poder monopolístico en los mercados de servidores de anuncios para editores e intercambios de anuncios para la publicidad gráfica en la web abierta. Esto dice el fallo de la jueza Leonie Brinquema del Tribunal de Distrito Este de Virginia.
El documento legal también indica que durante más de una década, Google ha vinculado su servidor de anuncios para editores e intercambio de anuncios mediante políticas contractuales e integración tecnológica, lo que le permitió establecer y proteger su poder monopolístico en estos dos mercados.
Google no es la única compañía tecnológica que se enfrenta al Departamento de Justicia, porque este también demandó a Apple, argumentando que esa compañía pone trabas a los consumidores para abandonar sus dispositivos y su software.
La Comisión Federal de Comercio ha demandado a Amazon, acusándola de presionar a las pequeñas empresas y también a Meta por eliminar a sus rivales al comprar Instagram y WhatsApp. Tenemos detalles con el corresponsal de Radio Francia Internacional en Washington, Cristóbal Vázquez.
La decisión del juez viene después de que el Departamento de Justicia y 17 estados demandaran a Google por dominar ilegalmente la tecnología que determina qué anuncios se muestran en Internet. Este es el segundo caso de antimonopolio que Google pierde en un año, después de que un tribunal determinara que la compañía también tenía un monopolio en las búsquedas en Internet. Además, probablemente significará que Google tenga que vender parte de su línea de servicios de publicidad en línea, acción que se determinará en una audiencia en las próximas semanas. Al respecto, Google afirmó que apelará a la decisión. La senadora estadounidense Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota y ex jefa del Comité Antimonopolio del Senado, calificó el fallo como una gran victoria para los consumidores, pequeñas empresas y creadores de contenido, que abrirá los mercados digitales a más innovación y precios bajos. Cabe mencionar que Meta está también siendo juzgado en un caso de antimonopolio que acusa al dueño de Facebook, de WhatsApp y de Instagram de tener un monopolio ilegal en redes sociales. Estos casos legales muestran que hay un interés bipartidista por tratar de acabar con estas prácticas monopolistas de empresas como Amazon, Meta, Google y Apple, entre otras. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Muchos me consideran un capo, pero para hacerlo hay que capacitarse. bajaste la app Hatch Capacita. Ahora vas a poder hacer los cursos donde quieras y cuando quieras.
¡Así es! Hay más de 200 cursos disponibles gratis para todos los trabajadores adheridos.
Descarga la app Hatch Capacita desde Google Play y App Store. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
De la mañana, 6 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos toda la información referente a la muerte del Papa Francisco ocurrida durante esta madrugada. Les contaremos todo lo que las últimas informaciones provenientes desde la ciudad del Vaticano. Estaremos con eso, también les contaremos acerca del enorme atentado que se registró por parte de 12 personas en la comuna de Santa Bárbara. Todo esto queda de Los Ángeles hacia la cordillera. Esto es en las obras de construcción de la central hidroeléctrica Rucalhue. Recordemos que cerca de 50 camiones quedaron absolutamente destruidos en un gran, gran atentado. Todo eso y mucho más en segundos.
Ay, sonó la alarma, me levanté tipo 7, me duché, me lavé los dientes, me vestí, ¿dónde están mis zapatos? Salí de la casa, llegué al metro, no entré en el metro, esperé el otro metro, me subí al metro, caminé, estoy llegando a mi pega, pero antes, uff, mi cafecito con 30% de descuento todos los días pagando con Banco Ripley en Castaño. Tus mañanas son mejores cuando le sumas una pausa. Súmate a Banco Ripley. Revisa el detalle de este beneficio y otros descuentos en www.bancoripley.com. El pago con tarjetas de crédito puede tener costos asociados. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Universidad Santo Tomás te invitamos al seminario Educación Superior, Transformación y Equidad este 29 de abril. Un espacio para reflexionar y dialogar sobre el rol de las instituciones de educación superior para la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva. Contaremos con la participación de Yamil Salmi, autor del libro Transforming Lives y especialista internacional en educación superior. Inscríbete y sé parte de esta conversación clave. Infórmate más en ust.cl. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile.
Mercado Mayorista Lo Valledor te invita a comprar en sus instalaciones, donde encontrarás frutas y verduras frescas, económicas y saludables, recién extraídas del campo por los propios agricultores. Mercado Mayorista Lo Valledor, alimentamos el crecimiento de Chile.
Hola, soy Daniel Fuenzalida y te invito a sumarte al mediodía. ¿Sabían que el mediodía parte a las 11 de la mañana? Y no, no es por el cambio de horario de invierno, no, no, es porque queremos estar más temprano contigo para conversar, reírnos, tirar la talla y compartir historias reales, esas que se sienten cercanas, esas que son de verdad. Acompáñame de lunes a viernes a las 11 de la mañana en el mediodía en TVN.
Con Seguros Falabella proteges el futuro de los que más quieres y también ahorras hoy. Contrata tu seguro de vida con ahorro desde 15.490 pesos y ahorra el 50% de lo que pagas al mes. El ahorro es 100% tuyo y puedes retirarlo cuando más lo necesites. Seguros Falabella, estamos contigo.
Cámbiate a Softland Cloud, el más completo y seguro software de gestión. Con Softland Cloud, tu empresa será mucho más competitiva, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión, operaciones, y además tú escoges la solución que más te acomode, desde solo 0,6 UF más IVA mensual. Incorpora Softland Cloud, el mejor aliado para tu empresa. Visítanos en softland.cl.
Thomas Alva Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la ampolleta. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. A Albert Einstein le dijeron que nunca llegaría lejos. Pero así como ellos creyeron en sus sueños, en Colbún sabemos que cuando pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún, transforma, impulsa, sueña.
Expomin, del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. Tecnología, innovación y conexiones en un solo lugar. Vive el Congreso Internacional con relatores de renombre mundial y paneles clave sobre los desafíos de la industria, inteligencia artificial, políticas públicas y transición energética. Y el sábado 26, Expomin abre sus puertas a la comunidad. Expomin 2025, el orgullo de todo un país. Infórmate en expomin.cl. Main sponsor, Equans. Organiza, FISA.
Con gusto. Good Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en caren.cl.
¿Invertiste en un departamento y no se arrienda? Estás perdiendo plata. En Asset Plan arrendamos cerca de 2,000 departamentos al mes. Regístrate en soypropietario.cl y un ejecutivo de carne y hueso te contactará.
Hola, soy Francisca Crovetto.
Y yo, Yasmani Acosta.
Para quienes somos deportistas y tenemos el privilegio de representar a Chile,
cuidar de nuestros cuerpos es fundamental.
En Clínica Universidad de los Andes hemos encontrado un valioso aliado.
Un equipo médico de excelencia, pero sobre todo, jugado y comprometido.
Clínica Universidad de los Andes, la clínica del Team Chile. Pasión por cuidar.
Ay, necesito un respiro del taco, de la ciudad.
Hazlo al aire libre, en Bosque Vivo.
A mí me suena a Bosque Caro.
No, pues viejo, todos los parques de CMPC son gratis. Aparte tienen senderos naturales sin autos.
Ah, me está gustando. Oye, ¿dónde queda?
En Temuco, Angol, Loncoche y Coyhaique.
Vámonos ahora ya, pues.
Cuando nos den la verde, tranquilo.
Conoce la red de parques Bosque Vivo de CMPC, donde la naturaleza está al alcance de todos. Descubre más en bosquevivo.com. CMPC, vive lo natural.
No sé para ustedes, pero para mí este es el mejor momento del día. Cuando llego a mi casa, dejo cartera, llaves, zapatos fuera y ¡oh! Mi camita. Este es el mejor momento. Mi camita celta. ¡Ay, qué rica esta cama!
Ya empezó el Celta Week. Hasta un 51% de descuento en productos seleccionados. Imperdibles de Celta Week. Solo por pocos días en celta.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:13 a.m.
Santiago, en estos instantes está nublado, la temperatura alcanza los 8,1 grados, la humedad es del 92%. Para Santiago se espera un día que en la mañana va a estar con nubosidad parcial, en la tarde va a estar con nubosidad parcial ocasionalmente nublado y una temperatura máxima de 26 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes cielo con nublado, la temperatura en estos instantes en Viña del Mar y Valparaíso es de aproximadamente 8 grados, la humedad alta, cerca del 98%. ¿Qué se espera para hoy en Viña del Mar y Valparaíso? Se espera un día cubierto con neblina en la mañana. Mostramos imágenes en BioBio TV de la bahía totalmente cubierta en estos momentos. La tarde va a estar nublada, variando a nubosidad parcial, y se espera una temperatura máxima de 18 grados.
A ver, algunos datos. Está presente a esta hora, desde las 6:57 a.m, la condición aviaria severa en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Las operaciones aéreas están temporalmente suspendidas hasta esta hora, que son las 7:13. No ha habido una actualización, por lo tanto entendemos que todavía está en esta condición desde las 6:57 a.m, que son datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Debido a condición aviaria severa en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, las operaciones aéreas se encuentran temporalmente suspendidas desde las 6:57. Eso por un lado. Lo otro, semáforos apagados a esta hora en la región metropolitana, con datos de Transporte Informa. La vía panorámica con la Dehesa, el Barnechea, sin semáforos, intersección José Joaquín Prieto con la Marina en Pedro Aguirre Cerda, lo mismo, no funciona el semáforo, y en la comuna de Santiago San Martín con Agustinas de pleno centro de Santiago, alto tránsito, hay que tener mucha precaución. Las empresas de mantenimiento municipal están informadas, dice Transporte Informa. Vía panorámica con la Dehesa en Barnechea, José Joaquín Prieto con la Marina en Pedro Aguirre Cerda, y en Santiago San Martín con Agustinas, con semáforos apagados a esta hora.
Auditores, nos informan de lo siguiente: caos total para abordar vuelos en Antofagasta. Cientos de personas en las filas de la sala de embarque en Antofagasta. Hay una cantidad de vuelos programados que sobrepasa la capacidad del aeropuerto. No es que haya algún problema, simplemente aglomeración por gran cantidad de vuelos. Un bus Red 423 chocó postes de la energía eléctrica en segunda transversal con Alfonso Vial, nos dice uno de nuestros auditores. Bus de Red de la línea 423 que chocó postes de la energía eléctrica en segunda transversal con Alfonso Vial. Este es un choque de anoche del bus Red, esto es en Maipú, y resulta que todavía están sin energía eléctrica los vecinos de ese sector, del sector de Segunda Transversal con Alfonso Vial en la comuna de Maipú. Desde el choque de anoche del bus de Red de Maipú no hay energía eléctrica, nos dicen auditores.
Mira, nos acaban de dar un super dato a propósito de lo que pasa ahí en Antofagasta. Esta semana se desarrolla la ExpoMin, la exposición de la minería, y bueno, dicen que la mayoría está viniendo para acá a Santiago para participar de esa feria, que entiendo que es toda la semana, pero claro, comienza durante el día de hoy, y por lo tanto nos dicen que por eso puede suceder esta capacidad que dicen sobrepasa el aeropuerto de Antofagasta. Si a eso le sumamos que el aeropuerto de Santiago estuvo cerrado por algunos minutos, lo digo en pasado, porque solo hace algunos segundos ya se ha recuperado la normalidad, la frecuencia regular, digo, del aeropuerto de Santiago, después de superar la condición aviaria severa por esta mañana. Lo acaba de informar la Dirección General de Aeronáutica Civil. Informa que el aeropuerto Arturo Merino Benítez está funcionando con regularidad desde las 7 de la mañana con 2 minutos. De acuerdo a lo que acaban de escribir en la DGAC, como les mencionaba. Bueno, pero de todas formas está este problema ahí en Antofagasta, caos total, nos dicen, nos han compartido fotografías, las ven ustedes en Bio Bio TV, cientos de personas en las filas de la sala de embarque, y nos soplan que puede ser por la ExpoMin, que se comienza a desarrollar desde el día de hoy acá en la región metropolitana.
Pórtate al nuevo Claro y disfruta de la nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Aprovecha y lleva un Samsung A16 por solo 4.990 pesos mensuales. Contrata tu plan más equipo en tiendas Claro y en clarochile.cl con despacho gratis. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 7 al 30 de abril de 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, titulares.
A los 88 años murió hoy el Papa Francisco.
Con profundo dolor debo anunciar la muerte del nuestro Santo Padre Francesco.
Pese a su estado de salud, el pontífice participó en la actividad más importante para los católicos justo ayer, la Pascua de Resurrección, en lo que sería su última aparición pública.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua.
En 2018, el primer Papa latinoamericano visitó Chile.
Y comenzar esta visita por esta querida tierra chilena que ha sabido hospedarme y formarme en mi juventud. Quisiera que este tiempo con ustedes fuera también un tiempo de gratitud por tanto bien recibido.
Una entrevista exclusiva con Bio Bio, la radio, esta madrugada, pocos minutos después de conocer la noticia, el cardenal Fernando Chomalí destacó el legado del Papa.
He recibido varios llamados del Vaticano para informarme que el Santo Padre acaba de fallecer a los 88 años de edad. Estamos bastante conmocionados porque la verdad que fue un hombre que marcó la historia.
El mayor atentado jamás registrado ayer se produjo en la macro zona sur. Al menos 50 máquinas fueron completamente destruidas por las llamas en las obras de la central Rucalhue, dejando pérdidas cercanas a los 4.000 millones de pesos.
El gobierno anunció la presentación de una querella por ley antiterrorista por este hecho y otro ocurrido en Contulmo el pasado 7 de abril.
El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, pidió a las empresas no bajar la guardia.
Sujetos desconocidos, portando armas de fuego, los habrían amenazado y procedido a incendiar toda la maquinaria existente en el lugar.
Aquí nadie puede bajar la guardia, ni las instituciones del Estado, ni tampoco las empresas que están prestando servicios en esta zona.
Los camioneros demandaron acciones inmediatas y el gobernador del Biobío, Sergio Yacamán, emplazó a La Moneda a priorizar la seguridad en la zona.
Acciones inmediatas del gobierno para detener a los delincuentes extremistas que perpetraron estos vandálicos hechos.
Que el gobierno de verdad priorice generar seguridad en la región del Biobío. Los habitantes de la región del Biobío necesitan vivir en paz.
Una persona fallecida y 6 baleadas solo en la región metropolitana se produjeron en medio de las celebraciones por el centenario de Colo-Colo.
Se podría tratar de una riña entre barras, específicamente la barra de Colo-Colo y barristas de la Universidad de Chile.
Resultaron heridos a bala 2 niños, además de un adulto, todos de nacionalidad chilena.
Parlamentarios pidieron hacer cumplir la ley ante el indiscriminado uso de fuegos artificiales en distintas poblaciones del país, especialmente durante celebraciones, partidos de fútbol y hechos vinculados al narcotráfico.
No se deben usar, están prohibidos y tenemos que hacer ver que la ley se cumpla.
Claramente hay un mercado clandestino, pero es una cuestión que se aborda a través de una estrategia de seguridad.
Esta semana la oposición ingresará la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán.
El libelo, principalmente elaborado por la UDI, contaría con el apoyo de demócratas y desde el Frente Amplio piden a la Democracia Cristiana actuar con sabiduría.
Ya hay buenas vibras de algunos partidos que no son de gobierno, tampoco de oposición, y que ven con buenos ojos esta acusación.
Lo que aconteció a las afueras del Estadio Monumental es muy grave.
Parlamentarios se abrieron a la posibilidad de crear una comisión especial investigadora por la masiva llegada de ciudadanos haitianos bajo el plan de reunificación familiar.
Nosotros vamos a pedir una comisión investigadora. Esperamos que Contraloría haga lo suyo para poder determinar exactamente estos vuelos que están llegando nuevamente, como ocurrió en el pasado, sin logos a las 2, 3 de la mañana.
Hoy la Comisión de Constitución del Senado buscará despachar a sala la reforma al sistema político.
El proyecto que desafía al Ejecutivo cuenta con respaldo en la Cámara Alta, pero el escenario es incierto entre los diputados.
Creo que este proyecto tiene que ser rehecho en su totalidad.
Terminar con la extrema fragmentación política que existe hoy día en nuestro país, con las pymes políticas.
En medio de las críticas internas por la falta de un vocero de campaña, los partidos de Chile Vamos, en sus respectivos consejos generales, discutirán la viabilidad de una primaria express para Evelyn Matthei.
Claramente que si las primarias no son competitivas, no tiene sentido.
Ese es un tema, obviamente, que estará sobre la mesa en los temas principales.
Todos los partidos de oposición debemos comprender la responsabilidad que tenemos con Chile y con el futuro del país.
Tras el apoyo de Ricardo Lagos a la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, el mismo día del aniversario del Partido Socialista, se crisparon los ánimos en el socialismo democrático.
Es sin duda la más competitiva para vencer a los candidatos de derecha, Kaiser, Kass y Matthei.
¿Quién es él para determinar que Carolina Tohá es la candidata que hoy día representa a todo el socialismo democrático?
Este miércoles, la sala de la Cámara discutirá el proyecto que busca eliminar las multas asociadas al TAC, una propuesta frente a la cual el Ejecutivo evalúa presentar una reserva de constitucionalidad.
Lo que diga el Ejecutivo siempre es importante, pero está equivocado. El proyecto no tiene vicios de constitucionalidad.
Efectivamente, es muy populista y la idea original era rebajar las multas del TAC.
Varias complicaciones por accidentes de tránsito y atochamientos vivieron los 180.000 automovilistas que regresaron ayer a Santiago tras el término del fin de semana largo.
Sí, joven, teníamos pasaje para las 6 de la tarde, mire, pasó a las 8.05 luego.
Harto taco y unos accidentes hubieron.
Poca carabinero en la ruta, poca carabinero en la ruta. Me di cuenta porque iba mirando todo el camino, porque soy una persona que viajo mucho.
En el ámbito internacional, China advirtió que no aceptará acuerdos internacionales que se logren a expensas de sus intereses debido a las presiones que ha ejercido Donald Trump en sus negociaciones comerciales.
Detienen en Perú a 39 personas presuntamente vinculadas al Tren de Aragua.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, el intercambio de reclusos venezolanos deportados desde Estados Unidos a cambio de la liberación de presos políticos detenidos por el régimen.
En el deporte palestino, perdió por la cuenta mínima ante O'Higgins y fue igualado en el liderato del torneo de primera división por Audax Italiano y Coquimbo Unido.
Los partidos previos a Copa Sudamericana nos cuestan muchísimo. No los jugamos bien, generalmente nos toca perder y 3-4 días después en el contexto internacional el equipo muestra otra cosa.
Colo Colo derrotó por 4-0 a la Universidad de Chile en el superclásico femenino del fútbol chileno.
Te invitamos a abrir tu cuenta en Banco Santander. Una cuenta digital sin costo para ti y para todos.
¿Para mí? ¿Que no tengo sueldo fijo?
Sí, señora Luisa, para usted también. Porque es una cuenta que no pide antigüedad laboral ni sueldo.
Mira tú, ¿eh? Pero hay que hacer tanto trámite para esas cosas.
Para abrir tu cuenta Santander, solo necesitas descargar la app Santander desde tu teléfono y obtenerla de forma 100% online. Tú también puedes abrir tu cuenta desde costo cero sin importar dónde estés. Conoce más en santander.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De la mañana, 25 minutos.
El Papa Francisco murió hoy a los 88 años, según confirmó el Vaticano en un comunicado difundido a través de su canal oficial en Telegram. El deceso se produjo apenas un día después de que el pontífice hiciera una aparición pública desde el balcón de la Basílica de San Pedro durante la celebración de Pascua, en lo que se convirtió en el último mensaje al mundo.
El Papa había salido recientemente de una prolongada hospitalización luego de padecer una neumonía grave que lo mantuvo ingresado durante 38 días hasta su alta médica el pasado 23 de marzo. Según fuentes vaticanas, había estado en estado delicado y había enfrentado dos episodios críticos de salud durante el año.
El rito de la constatación de la muerte del Papa Francisco tendrá lugar esta noche de lunes a las 21 horas en su residencia, 21 horas locales, en su residencia de la Casa Santa Marta, en cuya capilla será velado. Tenemos todos los detalles con Carlos Herranz de Radio Francia Internacional.
Con profundo dolor debo anunciar la muerte del nuestro Santo Padre Francesco. A las ore 7:35 de questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre.
Ha muerto el Papa. Francisco ha fallecido este lunes a los 88 años, según ha anunciado el cardenal Kevin Joseph Farrell. La Santa Sede lo ha hecho público minutos antes de las 10 de la mañana, hora local en Roma, con un comunicado. Francisco, que salió del hospital el pasado 23 de marzo tras una larga hospitalización de 37 días por una grave neumonía, apareció en público por última vez este domingo en la Plaza de San Pedro para dar la tradicional bendición Urbi et Orbi, con dificultades para hablar.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua.
Se limitó de esta forma a felicitar la Pascua a los fieles congregados con muchas dificultades, como pueden observar, para hablar. Luego dio una vuelta por la plaza en el papamóvil, una escena que ahora se convierte en su despedida de la multitud.
Una de nuestras auditoras, Sofí, se encuentra en este momento en el Vaticano. Hola, Sofí.
Hola, buenos días. Habla Sofí de acá, de Santiago, pero estoy en este momento en Roma. Estoy aquí precisamente en la Plaza San Pedro, frente a la Basílica. Son las 12:42 acá en Roma y les envío, he captado recién un pequeño video de lo que se está viviendo actualmente por la muerte de su santidad el Papa. Quedó todo como ayer en misa de Pascua Resurrección, está todo igual, no han desmontado nada y se vive comentarios pequeños, la gente transita por acá, están todos asombrados. Bueno, para nosotros los latinoamericanos estamos muy tristes con la noticia del fallecimiento de nuestro Papa. Saludos desde Roma.
Bueno, siempre nuestros auditores en contacto con nosotros, incluso Sofi, que está en la Ciudad del Vaticano y que, bueno, se ha enterado de esta noticia y apenas pudo, se contactó con nosotros acá en la radio y nos compartió estas imágenes que ustedes ven a través de Bio Bio TV, que fueron en directo hace algunos momentos, y también su voz que ustedes escucharon. Obviamente, nuestras líneas siempre están abiertas para todos sus recados y mensajes.
La muerte del Papa Francisco ha generado una luz de reacciones caracterizadas por el reconocimiento y la gratitud por su pontificado, marcado por temas como el respeto a los inmigrantes y otras cuestiones de interés social.
Quien fue arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, falleció a los 88 años y el 13 de marzo del año 2013 se convirtió en el primer papa latinoamericano. Pero su relación con el continente en estos 12 años no fue fácil, no solo en su tierra natal, a donde nunca volvió, Argentina, sino también debido a los continuos cambios políticos y un desapego a la Iglesia Católica que él no consiguió frenar.
El presidente argentino Javier Milei expresó hoy su pesar por la muerte de Francisco y destacó su incansable lucha para proteger la vida desde la concepción y su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede.
El presidente Milei escribió en su cuenta de X, su cuenta personal, este mensaje que ustedes ven ahí a través de Bio Bio TV, pero la presidencia también escribió: la oficina del presidente lamenta el fallecimiento del Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, quien se convirtió en el año 2013 en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano, escribió, como les digo, la oficina del presidente en un comunicado también difundido en X.
Italia, el país vecino al Vaticano, reaccionó con pesar y el reconocimiento a la labor de Francisco, y así, mientras algunos fieles se concentran en la Plaza de San Pedro, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, admitió su gran dolor personal y un sentimiento de vacío y pérdida.
En su magisterio recordaba el mensaje evangélico, la solidaridad entre los hombres, el deber de la cercanía a los más débiles, la cooperación internacional y la paz en la humanidad. Nuestra gratitud hacia él debe traducirse en la responsabilidad de trabajar, como él hizo constantemente, por estos objetivos, dijo Mattarella.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que el Papa Francisco pidió al mundo una vez más el coraje de un cambio de rumbo y mediante un mensaje en la red social X pidió caminar en esa dirección para buscar el camino de la paz, perseguir el bien común y construir una sociedad más justa y equitativa.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, o J.D. Vance, uno de los últimos altos cargos internacionales en reunirse en persona con el Papa Francisco, lamentó hoy el fallecimiento del pontífice, quien murió a los 88 años en Roma.
Acabo de enterarme del fallecimiento del Papa Francisco. Mi corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que lo amaron, dijo Vance en X.
Mientras vemos lo que fue esta visita, él escribió: me alegré de verlo ayer, aunque obviamente estaba muy enfermo, pero siempre lo recordaré por la homilía que dio los primeros días del COVID. Fue realmente hermosa. Que Dios le dé descanso, añadió Vance, que visita entre este lunes y el jueves Nueva Delhi.
Recordemos que el Papa Francisco recibió ayer domingo de Pascua a Vance en su residencia de la Casa Santa Marta, donde se saludaron brevemente.
Francisco no participó de ninguno de los ritos de la Semana Santa por su estado de salud, que se había debilitado después de haber pasado 38 días en el hospital por una neumonía bilateral y haber sido dado de alta el 23 de marzo.
En Europa, la nota generalizada fue subrayar el valor social del papado de Francisco.
Los presidentes de las principales instituciones de la Unión Europea recordaron al pontífice argentino como guía para avanzar hacia un mundo más justo, pacífico y compasivo, dijo la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se sumó a las millones de personas que lloran la muerte de su santidad.
Le recordó como alguien profundamente compasivo que se preocupó de los grandes desafíos mundiales de nuestro tiempo, desde la migración al cambio climático, las desigualdades o la paz, pero también por las luchas diarias de la gente corriente.
El presidente francés Emmanuel Macron destacó que durante todo su pontificado estuvo al lado de los más vulnerables y añadió que toda su vida luchó por más justicia.
En la misma línea se pronunció el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para quien el legado que deja el Papa Francisco es el compromiso por la paz y la justicia social, siempre en favor de los más vulnerables.
El presidente de Irlanda, país de mayoría católica, Michael D. Higgins, defendió la humildad única del papado de Francisco, quien a su juicio plantó semillas de paz y caminó junto a los pobres. Buscó mostrar de la forma más impactante y conmovedora la extraordinaria importancia de la espiritualidad como fuente poderosa de ética global.
Bélgica y Luxemburgo lamentaron por su parte el deceso del Papa, una autoridad moral mundial que encarnaba la esperanza de modernidad y una figura de referencia en cuestiones éticas, sociales y ambientales.
Y en Portugal, el primer ministro Luis Montenegro calificó a Francisco como el profeta del ejemplo. Deja un legado de humanismo, empatía, compasión y proximidad a las personas, dijo.
El grupo islamista Hamas destacó del Papa Francisco que fue un firme defensor de los derechos legítimos del pueblo palestino, especialmente en su inquebrantable postura contra la guerra y los actos de genocidio perpetrados contra nuestro pueblo en Gaza en los últimos meses.
Bassem Naim, miembro del buró político de Hamas, dijo que el mundo está de luto por el fallecimiento de una destacada figura religiosa mundial que dedicó su papado a fomentar el diálogo interreligioso y a promover la paz en todo el planeta.
Por su parte, Irán lamentó el fallecimiento del Papa y ofreció condolencias a todos los cristianos y seguidores de religiones divinas.
Ofrezco mis condolencias a todos los cristianos y seguidores de las religiones divinas por el fallecimiento del Papa Francisco, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, quien agregó: pedimos a Dios que conceda la paz al Papa Francisco.
El secretario general de la OTAN, Marco Rutte, lamentó la muerte de Francisco y subrayó la dedicación a la paz del religioso.
Lamentamos el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco, esta mañana. Su dedicación a la paz y la compasión ha sido una inspiración para millones de personas, dijo Rutte en X.
Recordemos que el Papa Francisco renunció a su sepultura en San Pedro. Podría ser sepultado en la iglesia Santa María Mayor en Roma, en esa catedral, simplificó las exequias de los papas en el Ordo Exequarium Romani Pontificis de noviembre de 2024. O sea, terminó con el triple ataúd y ser enterrado en la Basílica de San Pedro.
Bueno, todo esto, todo el proceso que se vive después, que ya estamos viviendo, ¿no? Después de la muerte de un papa, consta de 10 pasos y los vamos a detallar a continuación. El primero de ellos es el paso de la constatación. En primer lugar, los médicos certifican el fallecimiento del pontífice. En el pasado lo hacían golpeando un martillo de plata en la frente o llamándolo por su nombre de pila, algo que ya no se hace. Una vez confirmado, el prefecto de la Casa Pontificia proclamará la defunción. Esta constatación, por orden del mismo Papa, el Papa Francisco, ya no será en su habitación, sino que en la capilla.
La figura clave es el cardenal Camarlengo, quien con parámetros de color rojo, usado en señal de luto, entra en la habitación, escoltado por un destacamento de la Guardia Suiza, símbolo de la nueva autoridad, para asegurarse oficialmente de la muerte del pontífice.
Luego, el tercer paso es sellar el legado. Esto después de retirar de su dedo el anillo del pescador, que es el anillo de San Pedro, la piedra que forma, que da forma, por sobre la que se construye la iglesia de Jesucristo, que es el símbolo del poder pontificio, lo que marcará el final de su reinado, y ahí se sellará la habitación del difunto.
Luego viene el anuncio. Inmediatamente después ha informado al vicario de Roma y después lo ha hecho saber a los fieles de la ciudad. Las campanas de San Pedro doblaron en señal de muerte, anunciando al mundo y a Roma el fallecimiento.
Ahora, hay algo que ha cambiado. Recordemos que el mismo Papa Francisco, él instruyó varios cambios a este protocolo que se había establecido durante muchísimo tiempo, decía, para hacerlo más fácil y también más austero. Tradicionalmente, el cuerpo del Papa era introducido en un triple ataúd de ciprés, plomo y roble, pero el Papa argentino prefirió usar solo uno.
El rostro del difunto se cubre con un pañuelo blanco de seda, y en su féretro se introduce un tubo metálico que conservará un pergamino con sus obras más importantes en vida. Además, se introduce una bolsa con algunas monedas acuñadas durante su pontificado. La costumbre señala que se debe meter una moneda de oro por cada año de reino, una de plata por cada mes y de bronce por cada día.
Luego, el féretro es llevado a la Basílica de San Pedro del Vaticano para su exposición a los fieles y autoridades. Durante el cortejo funerario se entonará el responso «Libérame, domine de morte eterna». «Libérame, Señor, de la muerte eterna» y las letanías.
El cuerpo de Francisco será expuesto, pero en vez de hacerlo en un catafalco, prefirió que sea directamente en su propio ataúd abierto. Además, rechazó que se coloque el báculo papal a su lado. Normalmente la exposición duraba 3 días.
El funeral pontificio se celebra en la fecha que elija una reunión plenaria de los cardenales. En los casos de los últimos 4 papas, Pablo VI, Juan Pablo I y también Juan Pablo II y Benedicto XVI, este rito se celebró en la Plaza Vaticana al aire libre.
Francisco también cambió el manual de liturgia funeraria para permitir su inhumación en un lugar distinto de la cripta vaticana. En su caso, expresó en vida su deseo de ser sepultado en la Basílica Romana de Santa María la Mayor.
Con el Papa enterrado ahí, recién se darán inicio las llamadas novendiales, que son misas de difuntos celebradas en su honor durante 9 días consecutivos, empezando con la misa del funeral, mientras los cardenales se reúnen para fijar el comienzo del cónclave en búsqueda de un sucesor.
Se comenta que el cardenal, ya empiezan a darse nombres de algunas de algunos cardenales que lo podrían suceder. Se habla del cardenal sueco Anders Arberolius, primer obispo católico sueco desde la Reforma Protestante hace más de 500 años y es considerado uno de los favoritos para suceder al Papa Francisco. Fue nombrado primer cardenal de Suecia en 2017 y se convirtió al catolicismo en este país escandinavo de mayoría protestante y una de las sociedades más secularizadas de mundo. El Papa Francisco ha tenido que superar muchas resistencias como líder no europeo de la Iglesia Católica, dijo este cardenal sueco, Anders Arborelius. Como primer Papa latinoamericano, a Francisco le ha confiado la inmensa y exigente tarea de romper la hegemonía de Europa sobre la Iglesia Católica. No le fue fácil, dijo en un comunicado en el día de hoy. Enfrentó, dijo, muchas resistencias.
Bueno, hay que decir que entre noticias que eventualmente podrían estar relacionadas con nuestro país, o más bien son cercanas, ¿no? Durante estos próximos días, particularmente el día 27 de abril, estaba programada la canonización del niño Carlo Acutis, que es un joven italiano que iba a celebrarse este 27 de abril después de la muerte del Papa Francisco. Esto se ha suspendido. De haberse celebrado la ceremonia prevista, se trataría de la proclamación del primer santo de la generación conocida como Millennial. Carlo Acutis es un niño italiano que murió de leucemia en 2006 a los 15 años e iba a ser nombrado santo en una ceremonia en la Plaza de San Pedro el 27 de abril. Por ahora, esa ceremonia está suspendida, de acuerdo a lo que se ha informado. Pero el jubileo, que es las actividades por las que estaba atravesando la Iglesia Católica, se mantiene. Esto también es información oficial del Vaticano. Es un evento católico que se celebra cada 25 años, no se interrumpe a pesar de la muerte del Papa, lo informó la oficina de prensa del Vaticano.
Dentro de los procedimientos después de la muerte de Francisco está el rito de la constatación, de la muerte, y este tendrá lugar hoy a las 20 horas local en su residencia de la Casa Santa Marta, en cuya capilla será velado. El maestro ceremoniero del Vaticano, Diego Ravelli, informó en un comunicado que el féretro será velado en la capilla de su residencia por disposición en vida del pontífice, ya que antes de Francisco esto se hacía en la capilla del Palacio Apostólico.
¿De qué se trata el conclave en un plazo máximo de 2 semanas? Esto tiene un plazo máximo de 2 semanas, debe iniciarse. Un máximo de 120 cardenales serán los electores del nuevo Papa, nuevo pontífice. Todos ellos habrán de contar con menos de 80 años el día en que comienza la vacante de la sede apostólica. Durante todo el tiempo que dure la elección, las habitaciones de los electores estarán situadas en el estado de la Ciudad del Vaticano, en la Casa Santa Marta, a fin de asegurar dentro de sus muros el aislamiento. Dado el carácter sagrado del acto, la elección se desarrollará en la Capilla Sixtina, en donde todo contribuye a hacer más viva la presencia de Dios. Ese es el objetivo. Todo lo que concierne a las operaciones de la elección deberá celebrarse en el más riguroso secreto, lo dicen expertos. Las exequias del Papa durarán 9 días y el entierro de Francisco se celebrará entre los días 24 y 26 de abril.
Hay que señalar que algunos medios italianos, como el Corriere della Sera, ha señalado que la posible causa del fallecimiento de Francisco fue un ictus, una especie de ACV, ¿no es cierto?
Claro, un accidente cerebrovascular.
A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del padre, y ese fue el anuncio del cardenal Kevin Ferrell, camarlengo del Vaticano. Y entonces comenzaron también las especulaciones acerca de qué podría haber ocurrido. Algunos dicen que se levantó y fue hasta recorriendo, al parecer iba a habitaciones personales, y en ese momento le habría dado un ictus, un accidente cerebrovascular que le habría causado la muerte. Estamos en contacto con Sofí, es una de nuestras auditoras, está en estos instantes en Roma. Hola Sofí, ¿cuál es la situación en estos instantes?
Hola,
te saludamos,
¿cómo estás?
Nuevamente.
Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarlos.
Igualmente.
Bueno, esto nos ha tomado por sorpresa.
Sí, ¿qué estabas haciendo allá, Sofi? Cuéntanos, ¿en qué estabas haciendo hoy?
Bueno, yo viajé a España a ver a una profesora, colega mía, y de España viajamos ayer a Italia, precisamente para venir a ver, a estar acá en Pascua de Resurrección, y llegamos ayer temprano acá a Roma. Ayer fue un día, igual que en Chile, un día muy religioso, festivo también, y se vivió la Pascua de Resurrección. Y bueno, hoy día temprano nos hemos enterado acá en Roma de que falleció su santidad, nuestro Papa, y hemos partido para acá de inmediato, acá a este sector que ustedes ven acá en la Basílica, y ha tomado por sorpresa a la misma delegación de acá del Vaticano. De hecho, yo le envié unos videos donde aparece afuera acá en la plaza. Está todo con las sillas, como quedó, tal como ayer, quedó con los lienzos, quedó de la misma forma que se terminó la misa ayer. Entonces no se ha cambiado nada. De hecho, se notó que la policía está recién organizando acá el recinto para los fieles.
O sea, a todos los tomó por sorpresa, evidentemente, y por lo tanto recién comienzan todas las actividades, los movimientos para organizar el Vaticano y los funerales y todo lo que se viene, todos los procedimientos, Sofí. Eso es lo que parece ser, ¿no?
Es lo que parece ser, porque está todo el mobiliario que quedó de Pascua de Resurrección, de la misa de ayer, está todo montado, está todo igual. no han cambiado nada. De hecho, hace unos minutos atrás empezó a llegar como estos camiones que cambian o instalan sillas acá dentro de la del Vaticano. Están recién instalando sillas.
Vamos a estar atentos a todo lo que suceda. Sofía, te agradecemos muchísimo tu testimonio y darte la molestia de llamar a Bio Bio.
Ninguna molestia, un agrado saludarlos, los echo de menos. Ya el 6 de mayo estaré en Chile, así que les mando un abrazo gigante a todos y también que tengan una feliz Pascua de Resurrección y seguir creyendo mucho en Dios. Y lamentable haber perdido a nuestro Papa, que nos en el fondo nos refleja un Papa latinoamericano nuestro, así que también va mis condolencias a Argentina, que es donde está él, su pueblo natal.
Gracias, Sofi, gracias por llamarnos.
Le mando un abrazo gigante, muchos cariños, buenos días.
Igualmente, una de nuestras auditoras, Sofi, que está, como ustedes escuchaban, no estaba en España, luego se ha trasladado a Roma, se encuentra con esta información y lo primero que hace es llamarnos acá a la radio para proveernos imágenes. Ustedes las veían recién para también contarnos en relato. Ella está ahí a esta hora en la Plaza San Marcos, en donde han llegado muchísimas personas. Estábamos con una cámara en vivo, una cámara que muestra constantemente la plaza, y ya han llegado muchísimas personas hasta el lugar esperando a que se entregue información respecto de lo que va a suceder una vez iniciados ya los ritos después del fallecimiento del Papa.
Escrito el presidente de la República, Gabriel Boric.
En su cuenta de X, el presidente Boric ha escrito lo siguiente: ha fallecido el Papa Francisco, quien hizo un genuino esfuerzo para acercar la Iglesia al pueblo en un mundo donde lo espiritual pareciera haber pasado a un segundo plano. Pero la justicia social es trascendencia y así lo vivió y enseñó Bergoglio. Gracias por ello. Un abrazo a todos quienes profesan la fe católica y especialmente al pueblo argentino, ha escrito el presidente Gabriel Boric. Es la primera reacción de nuestro ejecutivo, nuestro gobierno, respecto del fallecimiento del Papa.
El cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, lamentó el fallecimiento del Papa Francisco.
En una entrevista esta madrugada, acá en exclusiva con nuestro Otras Noches en Bio Bio la radio, destacó la figura y el legado del Papa Francisco.
He recibido varios llamados del Vaticano para informarme que el Santo Padre acaba de fallecer a los 88 años de edad. Estamos bastante conmocionados, porque la verdad que fue un hombre que marcó la historia, nos habló con mucha claridad del Evangelio, nos dejó una enseñanza, preocupado por el mundo, preocupado por los más pobres, preocupado por la Iglesia, una persona que abrió las puertas.
Fernando Chomalí, la más alta autoridad de la Iglesia Católica en Chile, dijo que fue muy relevante la última aparición del Papa en la Pascua de Resurrección, pues a su juicio quiso fallecer con las personas en medio de las personas.
Pienso que lo relevante de las últimas apariciones del Papa, la aparición del Papa en la Basílica Santa María Mayores, saludando a la gente, el Papa después apareció en Pascua de Resurrección, es que quiso fallecer con las personas, en medio de las personas. Yo creo que ese es su legado. Él nos dijo a nosotros, a los sacerdotes, los obispos, los cardenales, que tuviésemos olor a oveja. Eso significa que estuviésemos con la gente.
El cardenal también dijo que Francisco fue un arzobispo muy vinculado con el mundo de los pobres y eso le significó muchas críticas.
Fue un arzobispo muy vinculado con el mundo de los pobres. Eso le significó muchas críticas. Él tenía mucha cercanía con los sacerdotes que estaban en las poblaciones, le llamaban los villeros. Él se daba cuenta que el Evangelio era una buena noticia para todos, sin lugar a duda, pero más especial para los pobres. No nos olvidemos que él iba el Jueves Santo a la cárcel, donde hacía el lavado de los pies. Imagínense lo que significa que el Papa llega a la cárcel, y de hecho ahora una de las últimas visitas que hizo fue a la cárcel.
Al ser consultado sobre cuándo viajará a Roma, indicó que aún no está fijada una fecha, pero que participará en los funerales y luego en el cónclave.
Debo decirlo con mucha humildad, voy representando a Chile, porque el cónclave es un momento muy importante de mucha oración, donde vamos a elegir a un papa que nos va a seguir acompañando en nuestra tarea, que es anunciar el Evangelio, pero sin lugar a dudas que el Papa Francisco dejó la vara alta, dijo el cardenal Chomalí.
A las 12:30 de hoy se realizará una misa en la Catedral de Santiago para rezar por el eterno descanso de Francisco. Tenemos preparado todo un resumen del pontificado del Papa Francisco, realizado por Néstor Aburto, y vamos a presentar a ustedes parte de este resumen que difundiremos durante esta mañana en el curso de la programación de BioBio. Escuchemos.
Anuncio vobis gaudium magni. Habemus Papa.
El humo blanco se elevó sobre la Capilla Sixtina la noche del 13 de marzo de 2013. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, el jesuita argentino de gestos austeros y palabras directas, se convertía así en el Papa Francisco, el primer pontífice de Latinoamérica y quien sucedió tras la renuncia de Benedicto XVI. La Iglesia Católica en 598 años no había vivido un escenario como este.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Esa fue la primera vez que Bergoglio, en su calidad de líder de la Iglesia Católica, salió al balcón de la Plaza de San Pedro en el Vaticano y pediría ahí a los fieles que recen por él. Mientras que en los momentos más duros de la pandemia, su figura contrastó drásticamente al orar solo en la Plaza de San Pedro. Esta estaba vacía y azotada por la lluvia en una imagen que dio la vuelta al mundo. El lunes 15 de enero de 2018, Chile recibió al Papa Francisco. A las 7:14 p.m, el avión de Alitalia aterrizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, casi una hora antes de lo previsto. Después de un largo vuelo de 14 horas, el sumo pontífice pisaba suelo chileno por primera vez como líder de la Iglesia Católica para dar pie a su recorrido por Santiago, Temuco e Iquique. Con esta visita, el Papa Francisco alcanzaba su 22ª gira internacional y la 6ª en América Latina desde su elección el año 2013. A su llegada, lo esperaban las autoridades nacionales, entre ellas la presidenta Michelle Bachelet, representantes del Congreso Episcopal y también del Cuerpo Diplomático. Luego de una cálida recepción, el Papa se dirigió a la Nunciatura Apostólica en la comuna de Providencia, donde se hospedaría. Allí daría inicio oficial a su agenda en Chile, un viaje que estaría marcado por la fe, la justicia social y una sombra que lo seguiría a lo largo de su estadía, los abusos sexuales dentro de la Iglesia chilena. Esa misma noche, su primera parada fue en la parroquia San Luis Beltrán, donde rindió homenaje a Enrique Alvear, el obispo de los pobres, reconocido por su férrea defensa de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Al día siguiente, el 16 de enero, el Papa Francisco llegó al Palacio de la Moneda, donde fue recibido por la presidenta Michelle Bachelet, quien, en un tono solemne y esperanzador, destacó el significado de su visita a nuestro país.
Por eso quiero decirle, Papa Francisco, que lo recibimos con mucho ánimo y esperanza, por el cariño y el compromiso de chilenas y chilenos que irán a su encuentro, por nuestros paisajes, por nuestros alimentos sabrosos y nuestros valores culturales. Bienvenido, Papa Francisco. Chile, nuestro hogar, está abierto para nuestro amigo. Muchas gracias.
Seguido a ello, el obispo de Roma tomó la palabra. En su intervención, elogió la terca voluntad de existir del chileno y subrayó la importancia de seguir fortaleciendo la democracia. En medio de su discurso, Francisco no esquivó la difícil realidad de la Iglesia y, ante los ojos de todos, pidió perdón por los abusos sexuales perpetrados por miembros del clero contra menores.
No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia.
Aún así, el perdón no bastaba para acallar el descontento público. Más tarde, en su trayecto hacia la Catedral de Santiago, el Papa hizo una inesperada pausa, bajó del vehículo cerrado y por primera vez en su visita subió al Papa Móvil.
La multitud lo aclamaba, pero entre la devoción también surgieron voces disidentes. Una pancarta entre el gentío captó la atención. Ni zurdos ni tontos. Osorno sufre. Obispo Barros, encubridor. Junto al mensaje, las imágenes de los sacerdotes Fernando Caradima y Juan Barros dejaban en claro que la controversia no se haría esperar. Un grupo del movimiento de laicos de Osorno exigía la salida de Juan Barros, acusado de encubrir los abusos cometidos por Caradima entre la década del 80 al 90 en la parroquia El Bosque, ubicada en Santiago. Su participación en las actividades papales generó indignación, especialmente después del perdón que Jorge Bergoglio ofreció públicamente. Luego de su paso por el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, su primera visita a una cárcel, la Universidad Católica en Santiago viajó a Temuco en la Araucanía. El Papa Francisco no había vuelto a escuchar de la polémica de Osorno, al menos en sus recorridos. Sin embargo, en Iquique, antes de celebrar la misa central, el pontífice fue consultado por Radio Bio Bio sobre la molestia de Osorno, entregando una respuesta que a los minutos había dado la vuelta al mundo.
Papa, muy cortito, hay un tema que preocupa a los chilenos, que es el caso del obispo de Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al obispo Barros?
El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí veo. No hay una sola prueba en forma.
Una declaración que le costó al Papa Francisco críticas en Chile, pero también en el mundo. De hecho, tuvo que desdecirse de ello en el avión cuando viajaba de Perú a Roma. La Iglesia Católica, con más de 1.000 millones de seguidores en el mundo, se enfrenta a un momento decisivo. La sede de Pedro ha quedado vacante.
Información precisa y plural. Radiograma. Con el renovado Latam Paz, tienes un gran poder. El poder de elegir. Elige beneficios adicionales con los bonos Latam Paz. Descubre más opciones de acumulación y canje en tu día a día. Disfruta de los Lunch Latam y obtén tu upgrade a cabina premium. Latam Paz. Tus millas, tú eliges. Para más información visita latampaz.latam.com.
Buenos días, Bio Bio. En Pirque, la calle Circunvalación Máximo Valdés, ex calle Las Rosas, un accidente grave frente a Viña Santa Alicia. Para que le avisen a los usuarios de esa calle que tengan cuidado. Hay un accidente, un choque, pero dicen que la gente dice que es muy grave. Gracias, Bio Bio, cuídense.
Buenos días, Radio Bio Bio. Informo que Acceso Sur, desde el recurso hasta el peaje troncal Taco, hasta el peaje troncal Río Maipo, Taco. Tránsito casi detenido desde el recurso al peaje troncal del río Maipo.
Más 5699-200-7888.
Muchos me consideran un capo, pero para hacerlo hay que capacitarse. De la app H Capacita. Ahora vas a poder hacer los cursos donde quieras y cuando quieras.
¡Así es! Hay más de 200 cursos disponibles gratis para todos los trabajadores adheridos.
Descarga la app H Capacita desde Google Play y Apple Store.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
En CMT sabemos que la salud de los trabajadores es clave para el desarrollo. Con tecnología de vanguardia y procesos ágiles, validamos aptitud física y psicológica, asegurando su bienestar y el éxito en cada operación. Agenda en cmtsalud.com. De Lima a Punta Arenas, cuidamos a quienes construyen el futuro de Latinoamérica. CMT, la salud laboral que nos une.
Mercado Mayorista Lo Valledor te invita a comprar en sus instalaciones, donde encontrarás frutas y verduras frescas, económicas y saludables, recién extraídas del campo por los propios agricultores. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
Atención, Ferisur extiende su promoción. Durante todo abril, al contratar tu alarma Cero Visión, te llevas Sentinel gratis. Calcula en verisur.cl. Sujeto a factibilidad técnica, promoción y bases legales en verisur.cl.
Mimbo presenta Historias de Casa. Es el primer cumpleaños de Rodrigo celebrado en su nuevo hogar.
Ya pues mamá, ¿cuándo cantamos?
Ahora hijo, no te pongas ansioso. ¿Dónde están las velas?
Las tengo yo, ya, apagué la luz que estamos casi.
Hijo, ¿cuál es tu deseo?
Tenía dos mami, pero ya se me cumplieron. Tener mi propia pieza y celebrar mi cumple en familia. Así que...
La casa de Rodrigo y su familia también es parte de los proyectos impulsados por el Plan de Emergencia Habitacional. Seguimos construyendo cambios. Infórmate y postula en www.minbu.cl.
Todos me dicen que soy un bien portado.